En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, son las 16 minutos de la noche, las 9 y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de lo que informativamente hablando es más relevante en el día de hoy. Bueno, esto de lo más relevante ya sabéis que siempre incluye un factor de gran subjetividad. ¿Qué es lo más relevante? Pues cada medio de comunicación elige un asunto, le da un tratamiento. Yo honradamente creo que lo más relevante hoy tiene mucho que ver con lo catalán barra escocés, porque al final lo hemos metido todo en un saco. Hoy ha habido sesión de control del Congreso de los Diputados y se habla más de Escocia que de Cataluña, pero todo el mundo hablaba de Escocia pensando en Cataluña o viceversa. Pero no me voy a hacer nada pesado. Voy a hacer que los contertulios aquí presentes trabajen cuanto antes. Solo voy a decir dos cosas. Voy a destacar solo dos testimonios. Bueno, primero voy a contar lo último, porque es un criterio periodístico que a mí me parece que debe ser respetado, y es que hoy hemos llegado al final del debate del estado de política general en Cataluña y hoy tocaban las resoluciones. Yo dije el lunes, y por una vez no me he equivocado, que seguro que íbamos a asistir a alguna resolución especialmente pintoresca o valiente, entre comillas, lo de valiente por aquello de impulsar a los soberanistas, y efectivamente se han producido dos. Una estaba cantada, que es pedirle al Parlamento catalán que ponga todos los medios posibles para que salga adelante el referéndum del 9 de noviembre. Eso no había ninguna duda. La han suscrito todos los grupos políticos soberanistas y ha habido fuga en el Partido Socialista de Cataluña. Ha habido dos diputadas del PSC, que son las dos que se han significado siempre por estar en una posición más pro-referéndum. Las dos estuvieron, por cierto, en la diada del día 11, lo cual ya reflejaba hasta qué punto ellas no habían cambiado de criterio. Siguen en el grupo parlamentario del PSC, se ha producido esa fuga. Bueno, tiene un valor informativo que duda cabe, que luego valoraremos como los contertulios tengan a bien. Pero la segunda de las resoluciones es la que a mí más me llama la atención, porque es una resolución que insta al govern, es decir, el Parlamento catalán insta al govern, es decir, a Artur Mas, para que dote a Cataluña de todos los elementos de Estado propio que necesita para cuando se convierta en un Estado independiente. Y por lo tanto, y además hace una referencia esa resolución explícita a lo que ha ido explorando con carácter previo la Asamblea Nacional Catalana, que en fin, que nos ha hablado de muchas cosas, de establecer fronteras, de coger los aeropuertos, de hacer una hacienda propia, en fin. Bueno, pues hoy hemos asistido a un acontecimiento que no sé qué relieve tendrá mañana los medios de comunicación, pero que a mí me parece interesante en el terreno este de decir, bueno, oiga usted, el Parlamento quiere que ya damos por hecho que el referéndum se va a resolver, y damos por hecho incluso que en el referéndum van a ganar los independentistas, y por lo tanto queremos dar un paso más, y por lo tanto, en consecuencia, vayamos ya con la arquitectura del Estado independiente. Esta es la resolución, luego la comentaremos, pero me parece interesante dejar esa referencia informativa de última hora, porque la votación se ha producido cuando empezaba este programa, más o menos a las 8 de la tarde. Se estaba votando en el Parlamento las 38 resoluciones que han pactado CiU y Esquerra, que también es un modo, como otro cualquiera, de, por la vía de los hechos, desmentir todas esas historias de que se estaban produciendo divisiones, fisuras, en la unidad a la que tanto han apelado durante ese debate, diciendo sigamos juntos, vayamos juntos, etcétera. Bueno, pues para escenificar esa unidad de acción de Esquerra Republicana y de Convergencia, ERC y CiU han pactado 38 resoluciones, conjuntamente con el apoyo también de otros grupos de carácter independentista. Bueno, sin embargo, yo quiero, os decía al principio, hablar de dos testimonios, porque me parecen dos testimonios que reflejan muy bien lo que está pasando, en mi opinión, ¿eh? Esto es. Primero, hoy os decía, en la sesión de control se ha producido pues el rifirrafe típico a propósito de lo de Cataluña, etcétera. Y entonces, es verdad que yo ya voy contando batallitas y que soy ya una especie de abuelo prematuro, que pero yo, el periodismo que yo conocí de pequeño, lo que buscaba era noticias. Yo lo que estoy buscando es una noticia que llevarme a la boca. Digo, ¿qué noticia? ¿Qué podría yo vender de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados? Modestamente, sin tratar de dar lecciones a nadie, yo creo que la noticia esta mañana en el Congreso de los Diputados ha sido que el PNV ya nos ha dicho, con todas las letras, vais a escuchar al portavoz del PNV, al señor Errecondo, decir que después de... Errecondo, yo creo que ha sido Anabel Díez.
Pero Errecondo es de Amaiur, no el PNV.
Ah, es verdad, me he equivocado. Tienes toda la razón, tienes toda la razón.
Eso,
no, tienes
eso,
absolutamente, absolutamente toda la razón. Pero bueno, es verdad que es Amaiur, sí. Pero es verdad que ellos ya han anunciado hoy de manera absolutamente categórica que después de Escocia y después de Cataluña viene el País Vasco. No ha dicho cuándo, pero que viene, es decir, que está en marcha.
Es hora de que expresen su voluntad acerca de su futuro. Mañana lo hará el pueblo escocés. El 9 de noviembre, el catalán. Y Euskal Herria está en marcha. El gobierno sabe que es solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, se trata de tres procesos democráticos que esperan respuestas democráticas de los estados. Y así lo ha entendido el gobierno británico. No así, sin embargo, el español. Están haciendo ustedes el ridículo en la comunidad internacional.
Bueno, ahí queda ese anuncio. Quiero decir que hasta ahora el País Vasco es curioso, porque, y esta es la impresión que yo tenía, estaba manteniendo un perfil muy bajo, es decir, estaba permitiendo que el trabajo lo hiciera Cataluña, ahora se junta a Escocia, pero ellos no habían todavía levantado la veda, ¿no? El hecho de que Amaiur, que es un partido que está llamado, vamos, Amaiur y todo el conglomerado, digamos, proetarra, para entendernos, está llamado a tener un protagonismo político después de las elecciones municipales, bastante abrumador, pues está ya anunciándonos que se acaba la tregua y que viene aquí la ofensiva. A mí eso me parece una noticia y quería dejarlo muy claro. Y luego, con relación a Cataluña, lo que me parece más indignante de todo, y por ahí quiero que empecemos, es lo de la pantomima de la comparecencia de Puyol. Vamos a ver, si yo viviera en un país civilizado y un país democrático, a estas alturas estarían ardiendo los teletipos, como se decía en mi tiempo, con todo tipo de, en fin, rasgándose las vestiduras, dice, pero ¿esto qué es? Jordi Pujol, que según parece, según todos los indicios, según las informaciones que aparecen en los medios de comunicación, ha sido el protagonista de uno de los mayores, por no decir el mayor escándalo de aprovechamiento de un cargo institucional para hacer todo tipo de mangancias, no sabemos exactamente cuántas, va a comparecer el 26. Va a estar 30 minutos tasados hablando, ni uno más, no vaya a ser que se canse. Los grupos parlamentarios van a tener 10 minutos para hacerle preguntas y nadie va a responder a esas preguntas.
Bueno, ¿nadie? Pero si llega el 26 a producirse, porque por el calendario, que yo me lo he tenido que apuntar porque esto ya es como una novela.
De tantas cosas.
Si el día 19 se aprueba la ley de consultas más el referéndum.
El 19 es pasado mañana.
El 19, vale. Y luego, el Consejo de Ministros extraordinario que se celebraría para hacer el recurso, aprobar el recurso, si es el 22 y el Constitucional tiene una reunión el 24 y toma una decisión rápida, igual el 26...
¿Está disuelto el Parlamento?
Está disuelto, no. El Parlamento.
Hombre, eso ya sería...
No hay esos plazos. No,
bueno. Yo lo dejo ahí.
Bueno, Carmen Tomás...
Yo por mi calendario...
¿Ves? Las dos contertulias han hablado cuando correspondía. Anabel, para evitar que yo meta la pata hasta el corvejón, cosa que le agradezco...
Y yo para meter la pata.
Y tú para que tu hija sepa que estás en la tertulia.
Claro, porque empieza a haber preocupación.
Carmen,
mi madre,
han pasado cinco minutos...
Y ahora que lo has dicho, y mi madre.
Bueno, pues... dice, mi hija no ha hablado, no puede ser, no está ahí, porque no puede estar cinco minutos callada, pues sí, efectivamente.
Sí,
sin embargo, José Alejandro Vara, está el hombre paciente.
No tengo que me escuche.
Esperanza que le presente. Es que yo sé cómo soy.
Ya sabes, soy metódico.
A mí me parece escandaloso el método de comparecencia elegido, pero me parece todavía mucho más escandaloso que nadie haya protestado. Nadie. El único que ha dicho de aquella manera, que no le parece bien, pero con una corrección formal verdaderamente exquisita, diciendo, mire usted, yo no quiero ofender a nadie, tal vez lo podríamos hacer mejor, ha sido Jaume Bosch, que es el portavoz de Iniciativa per Catalunya.
Que el sistema de pregunta-respuesta hubiera permitido que los grupos hubieran concretado más sus preguntas y que el señor Pujol se hubiera obligado a contestar a cada una de ellas. Convergencia y Unión ha dicho que no. Yo pienso que, evidentemente, esto perjudica a la claridad de esta comparecencia.
Pero, oiga, dicho sea, sin ánimo de ofender a nadie.
Perjudica, o sea, a la claridad.
Pero es que esta es la... pero es que este es el mayor... el único... síntoma de indignación que yo he escuchado en la clase política catalana por la historia esta de que se pueda producir una comparecencia en esas condiciones. Yo no sé vosotros.
Un viernes por la tarde de tapadillo, ¿no? Todo. Porque es un viernes, ¿no? Sí, viernes sí, por la tarde.
Es un viernes. Sí, yo creo que si los señores que le van a escuchar fueran periodistas, pero es que el tema es que no lo son, pues diríamos, bueno, nosotros nuestra obligación es estar, escuchar, y aunque este debate que hay sobre las ruedas de prensa, sin preguntas o con preguntas, bueno, que no son ruedas de prensa, son comparecencias, porque si fueran ruedas de prensa no iríamos. Pero, en fin, ellos pueden decir, hay que estar, aunque se quejen, porque aunque se quejen, pues, pero hay que estar. Los del PSC, a mí me consta que estaban muy enojados, pero no lo han dicho. Hay que estar y hay que escuchar al señor Pujol, y claro, y si montamos un bochinche, pues va a Convergencia y lo veta. Y por otro lado, como no tiene obligación legal, porque es que ese es el otro asunto, que si se lo ponen muy complicado, porque esta comparecencia, esto no es una comisión de investigación, es una comparecencia normal, vamos, quiero decir, en una sesión parlamentaria, que un ciudadano que ya no es miembro de esa cámara no tiene por qué ir. Si él hubiera querido, entonces han optado por el mal menor. Vamos, lo que estoy diciendo es simplemente explicar el contexto, porque no tiene obligación de ir, ojo. Es, en fin, como si llaman a un diputado que ya no está en esta legislatura, sino que estuvo en la anterior. Y entonces yo creo que han dicho, bueno, este es un gesto y ahí nos quedamos, nada más, que el menos es nada, supongo, y sí, desde luego los medios de comunicación pues le vamos a querer escuchar, pero bueno, una persona que ya se ha declarado que ha cometido un delito, a partir de él ya lo ha dicho.
Pero claro, hay todavía tantas cosas que aclarar.
Al final, pues vamos,
claro,
a ver.
Y muchos de los que están callados tienen tantas cosas
que aclarar. Hay miedo a que diga algo más de lo que se supone que va a decir, que no dirá nada más, eso está claro. Pero que no hay tampoco, yo creo, un fervor en la Cámara, porque Pujol esté ahí 4 horas contando toda la historia que no nos ha contado en su confesión.
Lo que ha dicho Anabelo a misa, y efectivamente esto es así, y esto permite entender pues porque este señor puede hacer lo que le da gana con la complicidad de CiU, que por cierto, tampoco CiU tiene el control mayoritario en el Parlamento, o sea que podrían haberle apretado las clavijas los de Esquerra Republicana más si hubieran querido. Pero yo no me quejo tanto de eso como de la falta de reacción.
Sí.
Claro, es decir, yo lo único que digo es, hombre, bueno, pues mire usted, será un trágala tal, pero por lo menos proteste usted.
Diga algo,
que esto es una tomadura de pelo al Parlamento, diga usted que esto no es una manera de regenerar la vida democrática, no están los ciudadanos pidiendo regeneración, pidiendo transparencia, pidiendo nuevas maneras de encarar los problemas, etc. Pues esta no es la forma. Pero bueno, esta es un asunto. Y luego está lo de mañana. Como yo, cuando ya nos escuchemos mañana, los que nos escuchen, claro, ya sabremos lo que ha pasado en Escocia, pues nosotros tenemos que...
Seguramente no,
estas horas no.
Estoy yo aquí de Pepito Grillo, estoy de Pepito Grillo.
Bueno, a estas horas sabremos todos los sondeos a pie de urna,
los sondeos,
toda la Sierra de Lira.
Creo que no hay sondeos.
Que no hay, esto es como
las británicas,
es al día siguiente, es el viernes.
Más bien en torno a 3, 4 de la mañana, que es cuando se sabrá Glasgow y Edimburgo, que es más o menos por donde van a ir los tiros. Hasta medianoche, o sea, hasta media madrugada, no vamos a tener conocimiento,
bueno, no vamos a tener datos
porque
oficiales.
Ellos no hacen encuestas a pie de urna, no hacen.
Cuidado, porque
ya nos han advertido que el viernes, que los resultados el viernes.
Bueno, 4, 3, 4, lo que decía la gente que está en Londres, y vamos, con los que yo he estado, que estaban ahora, que se habían ido ya todos para allá, yo he hablado con un par de personas y me decían, no, aquí hasta las 3, 4 de la mañana no vamos a poder dilucidar con claridad la victoria o derrota de
los sondeos.
Yo veo con envidia, de todas maneras, que ellos tienen una legislación infinitamente más razonable que la nuestra y que se siguen publicando encuestas 24 horas
eso
antes.
Sí,
ya sabes,
verdad,
que nosotros
sí es verdad,
no podemos hacerlo. Las encuestas que se han publicado y que son tres dan un margen de victoria muy pequeño respecto al no. Es decir, de acuerdo, van a votar que no, pero entre dos y cuatro puntos. Dos y cuatro probablemente estará en margen de error, es un moverse en un ladrillo. Celia Maza, corresponsal en el Reino Unido, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis y compañía.
Desgraciadamente, una vez más, mis contertulios tendrán razón y no vamos a saber nada, ni siquiera por vía de encuesta, ni por vía de israelita, ni por vía de nada, hasta el viernes.
Pues efectivamente, como estabais apuntando, aquí no hay sondeos a pie de urna, tampoco hay vía de reflexión, las cosas funcionan un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados en España, y efectivamente hasta las 3, 4, 5 incluso no se sabrán los resultados. O sea, los resultados, tenemos que decir que las urnas se cierran a las 10, a partir de las 2 de la mañana empezará todo el recuento de votos, a las de 2 empiezan pues las ciudades más pequeñitas y luego sobre las 3, 4 Edimburgo y Glasgow y sobre las 6 de la mañana Aberdeen, que es una de las ciudades claves aquí, como sabéis, la capital petrolera de Europa, y sobre las 6 y media yo creo que ya se podrán saber todos los resultados. Voy a estar despierta toda la noche, Luis, o sea que os lo puedo contar.
Hombre,
cuando
si
queráis.
Si es así, si aceptas un consejo, pues ponte el despertador a las 5, porque ¿qué haces antes de las 5? No vendes un peine.
La emoción. Me gustaría, si me permites, hacer una puntualización importante de lo que estabais comentando, que efectivamente decíais que esto, el calendario va a ir para largo porque va a ser Escocia, Cataluña y luego País Vasco, estáis apuntando. Os tengo que decir que aquí el escenario es exactamente igual, que el hecho de que gane, hipotéticamente si gana mañana, la Unión, ni mucho menos han terminado los problemas. Todo lo contrario, en Westminster ya, pues como sabéis, los tres principales partidos de Londres han prometido más poderes, más competencias, autonomía fiscal, y ahora ¿qué es lo que pasa? Que Gales y Irlanda del Norte han dicho, oye, yo no me quiero quedar atrás, y encima los diputados de las circunscripciones inglesas han dicho que ellos tampoco van a ser menos y que, por supuesto, a partir de ahora, las cosas que atañen exclusivamente a Inglaterra quieren que sean votados por los diputados ingleses, es decir, todos los diputados que están en Westminster de Gales y la Irlanda del Norte y Escocia, pues no tendrían aquí potestad. O sea, lo que estamos planteando es que en el caso de que gane mañana la Unión, que esto no se va a acabar aquí, que esto es una reforma de Westminster que se espera también histórica, que los problemas continúan para Cameron y que vamos a ver cómo termina todo esto de la devolución de poderes, autonomía fiscal y demás. Pero bueno, una vez dicho esto, también me gustaría deciros la última hora, que bueno, seguro que compartiréis conmigo que tampoco es muy buena idea, decenas de pubs han conseguido licencia para abrir a lo largo de toda la noche del viernes las puertas. Os podéis imaginar aquí la combinación tensión, nervios acumulados y alcohol, pues los resultados que pueden dar. Ya está diciendo la policía que, bueno, sobre todo las casas que tienen emblemas a favor de la Unión o banderas británicas, pues son las más vulnerables, porque aunque sí que es cierto que la minoría de los grupos de la campaña separatista y la campaña unionista pues han dado problemas, repetimos, la minoría, sí que de los de la campaña a favor de la secesión pues están haciendo bastante viscerales, digámoslo de alguna manera, y la policía dice que tienen bastantes problemas porque, bueno, mañana se espera que han convocado lo que llaman ellos procesiones o campañas por la libertad, pero estos tipos de actos pues se espera que terminen pues en enfrentamientos con aquellos que quieren votar a favor de quedarse dentro del Reino Unido. Por la noche ya os digo que vendrá lo peor porque se espera una noche larga, tensa y bañada de alcohol, pues no creo que dé buenos resultados.
Es el otro extremo. En los países, en algunos países sudamericanos, algunos no precisamente de gran calidad democrática, lo que se decreta es la ley seca, 24 horas antes. Pero tampoco hay que irse al otro lado del péndulo. Ya comprendo que no querrías que te hiciera esta pregunta, Celia, porque eso va a comprometer tu prestigio. Pero ¿te mojas o no te mojas?
¿Como periodista o como Celia Maza?
Te puedes dividir, qué bueno.
Como Celia Maza, porque eso te hará hablar con más independencia de criterio.
Pues si os parece, os lo digo después de mañana, porque así todas las informaciones mías, Luis, tendrán una objetividad como siempre. Entonces, prefiero que sea así. y mañana, bueno, si quieres luego en petit comité os lo comento a vosotros sin ningún tipo de problema.
No quiere perder su prestigio.
No quiere perderlo, ¿no? De todas maneras es un pronóstico bien difícil, porque está, parece una moneda al aire. En todo caso, sí que hay una batalla que se ha ganado por parte de los unionistas, eso está claro, y es... parecía que este era un referéndum que no iba a plantear problemas, que se iba a solventar, te estoy hablando de hace unos meses, ¿no? Sí. Y fíjate, hemos llegado a la foto finis, o sea que...
Aquel que va a tener los problemas es Cameron.
Sí, bueno, hoy ha dicho, Celia, es verdad que Cameron ya ha anunciado que no piensa dimitir, sea cual sea el resultado, ¿no?
A ver, tengo que deciros que los dos, ni Alex Salmond piensa dimitir a pesar de que salga la Unión, ni David Cameron piensa dimitir a pesar de que salga la independencia. Ahora bien, indudablemente hay varias voces, informaciones o ideas lógicas, puedes decirlo, porque por una parte los separatistas ya han dicho que lógicamente Alex Salmond ha ligado su vida a este proyecto soberanista. Si sale finalmente que no, pues es muy probable que haya una rebelión interna para que le sustituya a Nicole Sturgeon, que es su segunda de a bordo. Y por supuesto, en el caso de Cameron está clarísimo que el hecho de que un primer ministro haya roto una unión de 307 años, pues es algo prácticamente inviable que siga en el puesto. Lo que pasa es que hay una situación bastante compleja, y es que si los Tories finalmente deciden hacer una rebelión interna, que así se está ya diciendo, tienen que elegir a un nuevo candidato. No nos podemos olvidar que aquí hay unas elecciones generales en mayo, o sea, quedan muy pocos meses. El proceso de selección de los nuevos candidatos, el nuevo candidato conservador, llevaría un mes. Estamos contando que nos vamos a plantear en enero, cuando los británicos sepan cuál va a ser un candidato conservador a unas elecciones generales a 4 meses. Es un escenario complejo, pero indudablemente los puestos de uno y otro pues corren peligro. Es un poco una decisión que uno y otro saben que acarrean unos riesgos, y indudablemente el resultado que salga mañana, una de las dos carreras políticas ha tocado a su fin.
Celia, gracias por esa comunicación. Un saludo. Nos hablamos mañana, como te podrás imaginar.
Como siempre, a tu vuestra disposición. Un saludo.
¿Y vosotros os mojáis o no?
Yo creo que va a ganar el no.
Yo creo que gana el no, y va a ganar por bastante más de 4.
Mira,
date cuenta de que, entre otras cosas, se han apuntado, porque tienes que apuntarte para votar, un 93% del electorado. Al margen de que dicen, hay mucho joven, evidentemente, que no había votado nunca, pero que nacieron en la edad en la era de Margaret Thatcher. Pero también es verdad que ha habido movilización oculta dentro del voto del no, porque los del sí están todo el día en la calle y están todo el día pronunciándose. Me da la sensación de que puede haber incluso, no sé, pero más de un 4, un 5%, una victoria algo menos ajustada de lo que aparece.
Se pueden asustar, sí, puede haber...
Es que en los últimos 4 o 5 días ha habido una especie de cuando han empezado a emerger los datos económicos de verdad, y han empezado a conocerse las consecuencias que pueden ser dramáticas o por lo menos muy complicadas para Escocia, aunque ellos con lo de nosotros con el petróleo ya estamos mejor independientes que pegados aquí a esta lacra de Inglaterra. No, no es así. El petróleo dura lo que dura, el Mar del Norte será para 3 décadas, y aquello no es una garantía de nada, y empieza a verse, ¿no? Y se empieza a reflexionar. Y entonces me da la sensación de que ha habido en 4 o 5 días un movimiento, no por la presencia de los políticos británicos, yo creo que Cameron y compañía no han hecho más que estropear las cosas desde el minuto uno, pero sí ha habido como una especie de cambio de sensibilidad. Y el voto femenino, lo que dicen, perdona, que al final el voto femenino manda mucho, no solo en las mujeres que votan, sino lo que se vota en casa en general, es mayoritariamente a favor del no, vamos, es bastante partidario del no. Por lo tanto, yo me inclino, oye, seguro que a lo mejor mañana a las 6 de la madrugada estoy aquí repitiendo lo que he dicho.
Mucho,
pero me
yo me voy a mojar también mucho, ya sabes que yo me tiro a la piscina rápido.
¿En favor del no?
Yo en favor del no, absolutamente. Yo creo que aquí va a pasar, está pasando un poco lo mismo según se va acercando, aunque aquí no se va a celebrar, creo yo. Que los bancos que dicen que se van, los números que se ponen encima de la mesa, que ya empiezan a poner a temblar. Ya te empieza a decir con toda seguridad que la Unión Europea, eso de que vas a entrar en la, te vas a quedar o vas a entrar enseguida, que no. sea, entonces al final yo creo que la gente más indecisa, por cierto, las encuestas esas dan un número de indecisos bastante importante.
Sí, muy amplio, más de medio millón.
Muy amplio.
Estamos hablando de
gente que,
millones,
en cuanto
millones,
piense claro, un poco, con dos dedos de frente, diga, esto no puede ser. Mira,
están pensando.
Y en Cataluña, las cifras que están saliendo ya es, la inversión extranjera ha caído un 50%, mientras que Madrid le duplica ya le sextuplica a las inversiones que han venido a Madrid. Empiezan a salir los datos, empieza a verse que en la Unión Europea tal.
Es posible que todo lo que decís está cargado de razón, lógica, etcétera. Yo lo único que digo, porque yo me muevo con los pocos datos que manejamos, que en este caso son las encuestas, hubo hace una semana un susto tremendo cuando se puso el sí por delante, luego hubo una regresión que parecía que os daba la razón y
de
que
diez,
la gente
de diez tal puntos.
Sí, sí, pero es que luego luego han vuelto a ganar espacio y ahora estamos en margen de que oscila entre
pero hay muchos
y
mucho indeciso, no, yo, que eso yo, es al final
yo,
son los que
está apretado, está claro, está apretado y además ahora mismo cuando estaba oyendo hoy los informativos de Londres, la verdad, televisivos, la verdad es que están en la misma situación que estamos nosotros ahora mismo aquí. Nadie arriesga a decir qué es lo que pueda pasar, porque puede haber un baile al final, pero bastante complicado. Ahora, me da la sensación de que la sensatez de las amas de casa escocesas va a inclinar hacia el no, el voto definitivo.
Hoy veía un reportaje y salía una señora ya de cierta edad y decía que tenía muchas dificultades en casa porque sus cuatro hijos iban a votar por la independencia, claro, y ella claro, no, y que tenía un pressing de los hijos impresionante.
Claro, el voto joven.
Que sí, el voto sí, joven, sí, voto sí, joven. Lo contaba en
ahí, está,
muy...
ahí está la baza de
en cualquier caso, da igual ya lo que haya hecho o no Cameron, pero yo creo que sí merece la pena dedicarle una pequeña glosa porque pasará a la historia. Ten en cuenta primero por su torpeza, ¿eh? Porque acordaos cómo empezó esto, que Salmond ofrecía tres posibilidades, sí, no o autonomía, ¿eh? Y él dijo que no, que aquí vamos sobrados, que sí o no, que nos la jugamos así o no. Y cuando ha visto las orejas al lobo, pero unas orejas enormes, enormes, enormes que salieran, ha prometido esto. Autonomía, y lo que llaman toda la prensa británica y como muy bien decía la corresponsal, la devolución de poderes, vamos a ver, o sea, es decir, lo que podía haber salido de una manera pacífica ahora va a ser quizá a la fuerza o no, lo que dice sí los expertos en de la prensa británica, muchísimos articulistas, que gente que sabe de esto, sí coinciden todos, yo creo que la corresponsal lo ha dicho, lo ha aludido. Va a haber un antes y un después. Salga lo que salga.
Estoy de acuerdo.
Dicen, la unión está tocada.
Hombre,
eso
si
está,
es que,
está claro.
Imaginaros, si es que eso es así. Es decir,
y España está tocada, Italia está tocada y la Unión Europea está tocada.
Bueno, pues muy bien. Pero yo es que creo, si yo fuera partidario de la independencia de Escocia, yo hubiera firmado hace seis meses estar riñendo la votación. Es decir, nadie daba un duro porque se pudiera cuantificar un apoyo casi del 50%, estamos en términos estadísticos, estamos hablando de una Escocia absolutamente dividida en dos mitades.
Sí,
o sea,
ya eso es.
El gran vuelco se produjo a raíz del debate televisivo entre Salmond y el enviado del gobierno británico, que ahí sí que llegaron con 20 puntos de ventaja el no. Y aquí, ahí empezó a cambiar todo. Y la verdad es que es la gente la que vio, viendo, a partir de ese debate las encuestas se volcaron. Y todo lo que decíamos de antes, hace cinco meses, el chulito de Cameron, vamos, estaba contento y tocando la lira, de pronto dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ni siquiera había ido un ministro del gobierno británico a Escocia en los meses anteriores. Aquí por lo menos de vez en cuando sí que es verdad que hay ministros que van para allá. Pero es que era un desprecio absoluto a las posibilidades del sí. Y esto es un error que se paga. Y ahora se paga no solo en que a lo mejor pueden perder el plebiscito, sino en lo que va a pasar en la relación Escocia-Reino Unido a partir de ahora. Eso es, se va a quedar ahí marcado.
Bueno, ahora retomamos el asunto catalán más que el escocés y hablamos un poco de las resoluciones, que a mí particularmente me parece que tienen un comentario. Pero antes vamos a resumir el resto del panorama informativo sobresaliente para saber cómo ha ido circulando por el mercado de las noticias este miércoles 17. Resumen de Leticia Vaquero y Carmen Arreaza.
El PSOE ha aprovechado la sesión de control al Gobierno para reclamar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que abandone su intención de reformar la ley del aborto. El ministro, por su parte, ha defendido el proyecto, pero no ha despejado las dudas sobre si finalmente se va a aprobar o se va a retirar. Escuchamos a la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, y a Ruiz Gallardón.
Nos da igual si dimite o no. Exigimos que retire la contrarreforma del aborto.
No sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos.
El Consejo de Administración de Spanair ha anunciado que recurrirá a la sentencia que le considera culpable de la quiebra de la aerolínea. Mediante un comunicado, este consejo, encabezado por el expresidente de la compañía, Ferran Soriano, ha asegurado que respeta la sentencia dada a conocer hoy y que condenaba a Soriano y a los miembros del Consejo de Administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros, pero que está en desacuerdo con ella, por lo que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Barcelona por entender que Spanair actuó con la diligencia debida.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado durante su discurso en el arranque del debate sobre el estado de la comunidad que la administración autonómica pondrá en marcha un portal de la transparencia que va a permitir que cualquier andaluz, a través de un simple clic, pueda conocer con claridad la totalidad de los contratos y de las subvenciones que se han otorgado. Le ha contestado la secretaria general del Partido Popular Andaluz, Dolores López.
O acabamos con la corrupción, con los corruptos y, en consecuencia, con ese sentimiento de repugnancia y desánimo que produce entre nuestros conciudadanos, o la corrupción se convertirá en un lastre demasiado pesado para nuestra democracia.
Con un clic vamos a conocer de dónde venían las firmas de UGT. Con un clic vamos a saber cómo se financiaban las sedes socialistas. Explíqueme si ese portal de transparencia va por ahí.
El juez que investiga el incidente de tráfico protagonizado por Esperanza Aguirre el pasado mes de abril ha citado a declarar como imputada a la política madrileña el próximo día 22 de septiembre por un delito de desobediencia. La citación se produce después de que la Audiencia Provincial ordenase que el caso se instruya como un delito de desobediencia y no como una falta, como defendía un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid. En declaraciones a Onda Cero, la presidenta del PP de Madrid se mostraba dispuesta a contarle al juez toda la verdad.
Pues estoy encantada de ir a contarle al juez, porque el juez, mi declaración todavía no la ha tomado. Él ha hecho las diligencias que ha considerado y yo le voy a contar, bueno, pues toda la verdad.
El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante ha imputado a la alcaldesa de dicha ciudad, Sonia Castedo, del Partido Popular, por un presunto delito de trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del llamado Plan Rabasa. Castedo declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Se trata de la segunda investigación judicial en la que está involucrada la alcaldesa, ya que está imputada también en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
El secretario de Salud Pública de Cataluña, Antoni Mateu, ha apuntado este miércoles a una torre de refrigeración como posible foco del brote de legionela que ya ha provocado 23 afectados de una misma zona de Sabadell, en Barcelona, y de los que dos han muerto. En rueda de prensa ha explicado que han analizado 21 instalaciones y 38 torres de refrigeración que han sido limpiadas y tratadas y que sospechan que el origen puede ser una de ellas, que ha sido cerrada preventivamente, aunque necesitarán de 8 a 10 días para confirmar la hipótesis.
El déficit comercial de España se ha duplicado en lo que va de año pese al incremento de las exportaciones, que han marcado un nuevo récord en los 7 primeros meses del año. Las importaciones crecen por su parte un 6,5% en ese periodo, mientras que las ventas al exterior lo hacen solo un 1,6%. Con ello, el déficit comercial se duplica con creces y es de casi 14.000 millones entre enero y julio, según los datos del ministro de Economía.
Y en deportes, está a punto de finalizar el encuentro de la Champions League entre el Atlético de Bilbao, que ha empatado a cero de momento frente al Shakhtar de Donetsk. Ya ha finalizado el encuentro entre el Barcelona, que ha ganado 1-0 al Apoel chipriota.
Ya ha finalizado, Lilo. Ya puedes decir que ha finalizado, porque en este instante, Carmen, como habías escrito, ha finalizado, y lo has leído, ha finalizado, después de decirnos que no había finalizado, pues ya para, en fin, contarlo, ya ha terminado, 0-0.
Ahora sí.
Sí.
Así es el directo.